Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, Alex, Omar y Gerardo de Trifulca Media, bienvenido a un nuevo episodio de La Pandemia Urbana. Oye, vamos directo al grano, esto no es para estirar el chicle, esto es para sacarle punta a este asunto. Don Omar anuncia su gira Back to Reggaeton Tour, el US Tour, el tour de los Estados Unidos, empezando el 7 de marzo en Pensilvania.
Pero Alex, ¿cuándo lo anunció?
Oye, espérate, pero eso voy.
Vamos allá.
Daddy Yankee, ¿verdad? Si ustedes han visto los episodios que hemos grabado sobre Yankee y toda la vuelta, el 3 de diciembre él anuncia que se retira, se convierte al cristianismo oficialmente. No que se convierte, sino que déjale saber a todo el mundo de que él va a tener una vida con Cristo. Y el día después por la mañana.
No, ese mismo día, par de horas después.
¿Puede ser par de horas después?
Don Omar estaba viendo el concierto porque lo pidió streaming. Y tan pronto el concierto terminó, él llamó así, Ariel Rivas, tira la promo, ahora.
Tan pronto salieron los drones con el Cristo viene, pap, ahí él tiró el anuncio.
Dale ahora.
Hubiera quedado brutal. Hubiera quedado brutal que en el otro lado del Choliseo, Don Omar diga, súbeme mi dron y salga.
Sí, que salieron una avioneta de esas con cruzacalle al lado del Cristo viene.
Eso hubiera estado cabrón. Cristo viene y arriba, Don Omar, el año que viene en el Choli. Una jodita así, cabrón.
Ay, carajo.
Don Omar hubiera sido bien malo. Aquí llegó el verdadero rey de reyes. Alámenme a mí.
Yo sí soy el rey por encima de Cristo. El confeti cayendo, Yankee de esto y Don Omar ahí, apenas escasas horas después fue que tiró el mensaje.
Omar, pues entonces, volviendo entonces a lo que vamos a hablar, ¿verdad? Anuncia su concierto. Yo creo que tú, desde el punto de vista tuyo, y les voy a decirle a la gente, nosotros somos fan de Don Omar, pero aquí Omar, que valga la redundancia.
No porque me llame Omar, pero sí.
Posiblemente es mucho más fanático de Don Omar que nosotros dos mismos. Desde esa premisa, ¿qué tú pensaste cuando anuncia Don Omar su US Tour de Back to Reggaeton?
Pues mira, no me sorprendió porque ya, como Gerardo había dicho en el chat de nosotros cuando lo estábamos comentando que íbamos a grabar este episodio, sí, Don Omar ya había dado pinceladas y había comentado que venía con un tour, que venía con concierto, incluso mencionó posibles conciertos junto a Wisin y Yandel, de los tres, cantando canciones de ellos juntos, y habló del Back to Reggaeton desde antes que saliera el EP de Back to Reggaeton, que básicamente es el título del último disco del EP de él. Antes del Tradición Urbana 3, porque literalmente tiró uno en octubre y en noviembre tiró lo de Tradición Urbana 3. Pero esto ya se veía venir. La cuestión es el timing, que es lo que da risa, es el timing perfecto. Y yo siendo fanático de Don Omar, tengo que ser objetivo como quiera. Don Omar tiene el timing y está aprovechando que la noticia y la controversia y todo estaba girando en torno a Daddy Yankee finalizando su carrera. Está aprovechando que Pina está presa, está aprovechando que Nati Natasha no está haciendo mucho, está aprovechando que Daddy Yankee pues se rumora que tiene problemas de pareja, que aceptó a Cristo, toda esta cuestión, el final de los conciertos, y es un timing perfecto para él venir a decir, ok, tú te estás retirando, pues a ver, pues yo voy a seguir. Y casualmente voy a hacer lo que tú estás diciendo que ya tú no vas a hacer, es lo que yo estoy diciendo. Porque Don Omar dice que aquí él va a hacer un concierto para todas las generaciones, para toda la familia. Él es lo que está promoviendo. Pero que sí va a tener mucho reggaetón. Desde bueno, su comienzo hasta el presente. Y obviamente los que somos fanáticos del género urbano y los que son fanáticos de Don Omar, o aunque usted no lo sea, usted no puede negar que cuando tú hablas de repertorios musicales de éxitos en canciones de reggaetón, Don Omar es de los probablemente de los más que tiene canciones que fueron palos desde que comienza el género hasta de esto. O sea, digamos que Don Omar no desperdició muchas canciones porquerías. No hay tanta canción mala de Don Omar por ahí como las puedes encontrar de Wisin Yandel, como las puedes encontrar de Yankee y de otros artistas. Tego y Don Omar en eso se parecen mucho, que no tiraron tantas canciones como otros artistas, pero casi todo lo que tiraron fue un palo.
Cuando Don Omar, el disco de Last Don salió primero que Barrio Fino, uh-huh, ¿verdad? Y obviamente sabemos que Barrio Fino fue el que tumbó las barreras del reggaetón y lo internacionalizó.
Con Tego,
pero...
Don Omar también, es que los tres fueron... No. Yo digo que esos tres juntos tumbaron la pared entre los tres.
Pero ¿qué pasa? En cuestión de éxitos de reggaetón, ahora es mi opinión, que vaya a decir cosas iguales a Omar, no es mi intención, pero también yo tengo unas opiniones parecidas. Si yo empiezo a comparar los discos de Yankee y los de Don Omar, los del entre el 2003 al 2006, uh-huh, creo que Don Omar tiene muchas mejores canciones en reggaetón que Yankee.
Y no canciones solo en reggaetón, palos.
Sí, por eso, porque, palos duros.
Porque Don Omar tiene la época de los varios artistas duras, de Más Flow, los MVP y todo eso. Las canciones de Don Omar, de Don Omar, de Tego, Wisin Yandel, todos sonaron. Pero las de Don Omar, todas fueron palos, le mostré que puedo con todo, todas, sigues por ahí en todos esos varios artistas, Bling Bling, sigues por ahí, MVP, Más Flow, todas, hasta que después él empieza a hacer las canciones que si Pobre Diabla, Dile Que Bailando Te Conocí, las cosas comerciales, todos son palos, Angelito Vuela, todos son palos, sigue sí, haciendo que si cuando se fue a hacer canciones más pop, Diva Virtual, Chica Virtual, todo eso, loco, todos son palos. En cuanto a género, Don Omar ha cantado en todos los géneros que casi existen, yo creo. Sí, ¿no? Porque yo he escuchado canciones de Don Omar desde Navidad, baladas, boleros.
Claro, sí, salsa, pero si hablamos de lo que llaman el reggaetón de la mata o en el beat del reggaetón duro, pues a mí me gustan mucho más canciones de Don Omar de que Yankee. Y pero hay unas realidades. Obviamente, La Gasolina es la canción de reggaetón más dura, porque no en cuestión de gusto, la más que sonó mundialmente. Y no fue hasta que salió Danza Kuduro de Don Omar que fue al nivel internacional. Y eso no lo digo yo. Yo estaba viendo una lista, creo que fue de Billboard o de Rolling Stone, no hace tanto.
Pasa es que cuando sale Danza Kuduro es la primera. Antes las canciones de reggaetón y de los artistas urbanos, uh-huh, no llegaban a los millones, así eran 100,000, miles de copias. Danza Kuduro es la primera canción que en poco tiempo rompe todas las listas, encabezando, uh-huh, número uno, llega a los millones, es la primera canción en tener 1 billón en YouTube. Entonces logró hacer un montón de gestas en ese momento, y el momento de Danza Kuduro, Don Omar se posicionó en ese momento, sí, era el número uno.
Sí.
Pero esto es como hemos dicho y lo mencionamos en el podcast pasado que hicimos con tu hermana, que de por cierto vayan, mi gente, que ese podcast estuvo brutal hablando del concierto de Yankee y nuestra reseña sobre el mismo. Ahí nosotros mencionamos, cuando tú comparas a Yankee y Don Omar, aquí es la cuestión de talento y calidad versus cantidad y consistencia. Entonces, en una carrera, cuando tú vienes a ver, esto es como si fuera una carrera. En un momento dado, por X o Y razón, Don Omar estaba clavado con la disquera, dejó de correr. Aunque era más talentoso, dejó de correr. Y como dejó de correr, el otro siguió corriendo con consistencia. Nunca paró. Pues terminó ganando el otro al final. Uh-huh. No porque el otro ganó significa que el otro es más talentoso. Porque, pues por eso, tú no comparas. Pero cuando la gente los pone en esa comparación, tú... simplemente busca a los artistas, y Don Omar lo hizo con La Maldad y Alevosía, cuando pone lo del video de diferentes artistas hablando de él para promoción de su nueva gira, todos los artistas lo dicen, tú sabes, puso a Romeo Santos, puso a Arcángel, puso a Farruko, Nicky Jam, que es bien amigo de Yankee, todo el mundo dándosela a William.
No, y eso...
Es como que el artista favorito de todos los artistas.
Según, Gerardo, ¿verdad? ¿Cuál fue tu percepción del anuncio de Don Omar? Que le hemos hablado otras partidas, que es diferente a quizá la de Omar aquí.
Pues mira, yo realmente se lo aplaudo. Si lo hizo, o sea, sabemos que lo hizo con intención o alevosía, con toda la intención y alevosía, pero como diría Tego, el beneficio de la duda cualquiera merece, ¿no? Ciertamente.
Las pruebas no están, nadie lo vio venir,
pero hasta cierto punto, como mencioné anteriormente, es una tremenda estrategia de mercadeo, porque vienes. Y básicamente, como dicen los gringos, you stole his thunder. Básicamente, el otro está hablando de que culmina su carrera, que se va a convertir, y entonces él viene, ok, ahora tú te vas, te fuiste, ok, ahora vengo yo, pap. Y entonces inmediatamente después anuncia su gira. Y yo no me quito, yo voy a seguir. Y es irónico, ¿no? Porque...
Y yo soy el favorito de todos los artistas que tú no invitaste al concierto. Porque correcto. No estaban. Todos los, de hecho, eso cabe destacar. Los que hablan en el video, ninguno fue invitado.
Correcto. Y a la misma vez, por ejemplo, una de las cosas también que estuvo curioso fue que, pues, Yankee, como mencionamos en la reseña del concierto, pues en un momento dado, menciona a Don Omar, ¿no? Y pues como que lo saluda, como que le dio el shout out. Pero entonces Don Omar es como que no, yo no le voy a bajar, yo voy a la yugular, ¿sabes? Yo no, el hecho de que tú estés bajando la guardia como que para presentar una imagen como que de cara lavada, no, yo no le voy a bajar. Y entonces ahí es que tú te das cuenta que pues Don Omar ciertamente él dijo lo que dijo en las entrevistas, pero de que ahí hay mucho más porque Yankee quizás lo ve como que algo insignificante, pero a Don Omar lo sintió, porque yo creo que Don Omar es un tipo que, o sea, él es leal de manera que él entiende, él quiere que esa lealtad sea recíproca, y pues ciertamente pues no lo notó tanto de Pina como de Yankee, y por eso todavía la gente podrá decir, ah, pero los otros días vi una pregunta que hicieron como que, ¿por qué creen que Yankee fue más exitoso que Don Omar? Una pregunta estúpida, ¿no? Porque realmente tú no puedes decir que uno fue más exitoso que el otro. Por eso sí.
Ahora, porque Yankee, por Don Omar hizo películas, hizo otras cosas mientras no cantó.
Correcto, sí. Y en la actualidad él estuvo como estuvo por la cuestión contractual. De lo contrario, lo hubiese seguido haciendo lo suyo. Entonces yo digo, ¿sabes? Realmente, cuando tú lo pones en perspectiva, Don Omar, aunque y la pregunta era, y entonces salía la gente, no, porque Don Omar es un chismín, o es un mordido, o esto, lo otro. Ok, podrá ser un ardido, podrá ser un chismín, un mordido, lo que sea. Pero desde el punto de vista de lo que Don Omar plantea, yo creo que sus planteamientos tienen mucha validez. Que parezcan como que, está ardido esto o lo otro, pues cada cual tiene su manera de percibir o de ver.
Interpretarlo.
O interpretarlo, pero sus planteamientos son bastante válidos. A la misma vez, yo creo que la aportación de Don Omar, y esto obviamente no es restándole mérito a Yankee obviamente va a ser el más reconocido por La Gasolina, porque La Gasolina siempre va a ser esa canción que se le adjudica.
Y tiene Despacito también.
Y tiene Fonsi. Despacito, casualmente. Pero Gasolina es la que se le adjudica esa internacionalización del reggaeton. Entonces,
pero casualmente está atado a que toda la vida todo el mundo le han dicho que es el vampiro, que siempre le ha chupado la sangre a los nuevos talentos. Correcto. Que se ha pegado a los que han estado pegados, que su éxito ha sido por estar con todos los que han estado pegados en su momento, y que después los bota para el carajo, tú sabes, y siempre ha sido
eso. Mi argumento
versus el otro, que todo el mundo se la da.
Don Omar, a diferencia de Yankee, Don Omar siempre se ha preocupado por no solamente traer la atención hacia él, sino utilizar su plataforma para darle una voz a ese talento nuevo. Y podemos hablar de la misma Nati Natacha, que la misma Nati Natacha, a pesar de lo que sucedió, hasta el sol de hoy, cuando le preguntan a quién te dio ese nombre de Nati Natacha, ella dice, Don Omar fue el que me puso mi nombre, ¿no? Y tiene muchos artistas.
La posicionó,
claro, definitivo. Y entonces yo pienso que cuando tú realmente te pones a ver la aportación de ambos a la industria, yo creo que la aportación de Don Omar va a perdurar más que la de Yankee en términos de lo que él se ha preocupado por seguir cosechando nuevos talentos para, porque pues el Meet the Orphans y otros proyectos que ha hecho.
Bueno, y lo mismo que hizo de la promo acá para el disco, que hay palabras de Arcángel diciendo que la primera persona que le dio una oportunidad fue Don Omar, que sí. Lo escuchó cantar en un estudio y sin conocerlo ni nada dijo: ese chamaquito me gusta, esa canción va para el de esto. Sí. Él también hizo lo mismo con Cosculluela, hizo lo mismo con Farruko, lo ha hecho con los que ha ayudado de lo de Tradición Urbana, los muchachos de allá de República Dominicana. Sí,
lo continúa haciendo básicamente. Entonces,
él toda su carrera, él se ha dedicado a ayudar a otras personas, a compartir el spotlight del, digamos.
Sí, y ahora, y esta serie de conciertos de Don Omar. Son 20 ciudades que va a cubrir entre
marzo. Pero Puerto Rico no está anunciado.
No, porque es un tour de USA. Que iba a cubrir, yo creo que Montreal.
Y probablemente usualmente ellos anuncian estas fechas, pero después siguen añadiendo fechas de depende de cómo
se porque ahora el tour que anunció es de los Estados Unidos nada más. Todavía no se ha tirado. Acuérdate, cuando él anuncie Suramérica, por ejemplo. Suramérica, allá él es, olvídate.
Colombia, exacto.
Suramérica va a ser de él. Eso va a ser de él. Y obviamente, pues Puerto Rico lo tiene aguantado.
Y a él lo quieren mucho también, España, para allá, para Europa.
Y por eso te estoy diciendo, ahora mismo la prueba más dura de él va a ser los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos es un mercado bien difícil para los latinos todavía a estas alturas.
Particular,
sí. Él no es Bad Bunny.
Él fue bien selectivo con las ciudades, porque me imagino que obviamente hicieron como un sondeo y entonces no se tiraron la misión de irse a cuánta ciudad, porque obviamente pues no querían como quedar con
Yo las tengo aquí, las ciudades, mi intención tampoco es decirlas todas, pero puedo decir alguna de ellas.
Tú la dirás y nosotros decimos si se llena o no.
Él va a pensar, él va a empezar su gira en Reading, Pennsylvania.
Y sabemos que eso lo va a explotar. Terminados
de Puerto Rico.
Sí, después va para Brooklyn, después va para también. Va para Newark, New Jersey.
Ahí baja un poquito, pero va casi.
No te creas.
Newark hay un montón.
Newark no está lejos
dominicanos y puertorriqueños. Y hay muchos sudamericanos también.
Él es estratega porque Reading, Brooklyn y Newark son ciudades de puertorriqueños y dominicanos.
Que son su target mayor.
Donde él se va a tirar su misión, él se va para Toronto y después se va para Montreal. Después él va a Chicago, y sabes que Chicago ahí son latinos full. Ajá.
Puertorriqueño.
Va para Houston, también. Que también se va full. Va para San Antonio, va para Los Ángeles. Después coge una ciudad media extraña que es poco usual para conciertos, pero por algo él lo cogió, Palm Springs, California. No es un venue, ellos saben lo que hacen.
Para gente con dinero.
Posiblemente.
Pero ¿en dónde es California?
No,
acuérdate, las películas.
En Palm Springs.
Va para después va para San José, después va para Las Vegas. De Las Vegas va para Arizona, Glendale. Después va para Dallas. Después va ahí para Connecticut. Connecticut también es full de boricua. Va para. Ya le está empezando a bajar. Va para Connecticut, va para Charlotte, North Carolina. Va para Washington, D.C. Washington, D.C. es un mercado que el latino también está. Y después, obviamente, pues Atlanta, Orlando y Miami, que eso es full latino. Tú sabes que
deben ser buenos
estratégicos con la ciudad.
Que yo pienso ir al concierto de Orlando aquí el 19 de abril y cierra la gira en Miami, que Miami eso es de él. Estos son 20 ciudades que de ese tour. Esto es es un tour bastante tight, en poco tiempo, del 7 de marzo al 21 de abril. Esto es un tour de 2 meses, quick. Y yo creo que de ahí él va a decidir lo que usted ha dicho. Bueno, pues vámonos ahora para Sudamérica. Pues vámonos ahora para España. Vámonos ahora para Puerto Rico, República Dominicana. De aquí vamos a ver. Este es el tour donde él tiene que probarse de que si todavía él la tiene o no. Para el público que no se la está dando todavía, yo se la doy. Pero para el público no se la está dando. Y si él lo quiere hacer con Back to Reggaeton, pues ya tengo unas expectativas de que lo que yo quiero es el reggaetón. Porque, ¿sabes lo que pasa?
Pero tendría que... ¿cuándo empiezan los conciertos, Ale?
El 7 de marzo.
El 7 de marzo.
Se tiene bastante
break. Enero en adelante, de enero a marzo, Don Omar nos tiene que sacar por lo menos 3 cancioncitas nuevas que vayan en el mismo nivel de lo que hizo con Wisin y Yandel los otros días. ¿Por qué? Porque solamente vendiéndolo con el EP de Back to Reggaeton, que la única canción que tiene es un disco de 5 o 6 canciones, sale Yomo con una canción, sale Lion, sale un par de personas, y la de él con Wisin y Yandel es la única canción que sale él en ese EP de Back to Reggaeton. So que si es solamente dejándose llevar por el EP, lo que tiene ahora mismo es un super palo, pero es una. Él tiene que sacarnos un par de canciones más, por lo menos 2 canciones más o 3, junto a esa, que lo pongan a sonar nuevamente por todos lados. Y va bien, porque él tiró esa canción con Wisin y Yandel, rápido tiró el EP, ahí mismo tiró lo de Navidad, que él no sale estratégicamente en lo de Navidad, sale en el especial, pero no en el disco. O sea, salió para televisión, pero no salió en canciones. Que básicamente es, no me quiero quemar con lo de Navidad, quiero que la última canción que esté en los oídos de ustedes sea la de Wisin y Yandel conmigo.
Va por 11 millones. Va por 11 millones de views. Pero él necesita tirar otro palo sin necesita nadie. Necesita
2 canciones
él,
más.
Y no, sin nadie. Él tiene que hacer una canción de reggaetón dura, pero él solo.
Lo que pasa es que, según lo que creo que va por ahí, viene un remix de la canción de Mete Cabra de Yomo, del EP de Back to Reggaeton de Don Omar. Es el remix de Don Omar con él en esa canción. Entonces, después de esa canción, que va a ser un remix, me imagino que va a ser un palo, va a ser buena, probablemente después venga algo de él solo.
Realmente él necesita tirar una sola.
Necesita tirar la mejor canción que tenga grabada, tirarla, la que todo el mundo le diga.
Porque realmente ahora mismo que ya ha pasado un mes de la canción de Wisin y Yandel con él, que es una muy buena canción, en vista.
Es un palo moderno.
Va por 11 millones, pero y es el primer escalón, pero no es el palo. Porque esa canción no es el palo todavía. Es
que si tú analizas desde que él hizo el comeback para acá, él ha ido en una escalerita lenta, pero ascendente. Uh-huh. Empezó con Residente haciendo cosas que nunca había hecho, que si cantó con Lil Jon, que si Akon, pam pam, sigue ahí poquito a poco, las de Nio fueron muy buenas.
Sí, por eso, por eso te digo que
tiró el disco, a la gente no le gustó el disco por el concepto, pero como quiera se mantuvo, nos tiró ahora la de Wisin y Yandel. A la gente le gustó la canción que él hizo para el álbum de Chesca y después vino la de Wisin y Yandel, que van en la misma línea. A la gente le gustó mucho la que tiró con Chencho Corleone y le gustó la que tiró con Cosculluela. So que más o menos ha ido por esa línea subiendo. Uh-huh. Vamos a ver, pero casi todos son featuring.
Pero vamos a ser realistas, Omar. Este concierto, este tour de Don Omar,
es para los éxitos.
Es para los éxitos, de verdad. Este soy yo. A mí no me importa lo nuevo que tiró.
No, para a el ti concierto. No. Pero si yo soy Don Omar, yo sé que te tengo gano a ti, tengo gano a Gerardo y me tengo gano a mí. Pero me quiero ganar al nene mío que tiene 17, ¿me entiendes?
Sí, por eso tú haces el concierto, tú tienes tu rundown de canciones.
Él tiene que venir con algo radical, él tiene que hacer una canción con John Mico, mira, o con Mike Tower, que se le vaya viral.
Por cada 4 canciones del concierto vieja, intercala una nueva. Por cada 4 canciones viejas, le intercalas otra.
O al final haces un milli de las nuevas y ya.
Y sí, estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, porque eso lo había escuchado ¿de qué entrevista estás escuchando los otros días? Sobre eso mismo que tú acabas de decir, como que a mí me... Que si yo... yo creo que fue Tempo. De lo mismo, de que si tú cantas con alguien de la nueva, de los que están pegados, sabe que es un boost. Ajá. Para tu carrera, obviamente. A la que tú le digas a Don Omar featuring el...
John Mico.
Mike Tower. John Mico. Por nombre nada más. Por nombre nada más.
La gente va a buscarlo. Bueno, fue a Nio, que no estaba a ese nivel de estos otros nombres. Y Nio, la de Nio está de las mejores canciones que tiene.
Sí, pero lo que es Jay Cortez, Jay Wheeler, Raúl Alejandro.
Jay Wheeler con Raúl Alejandro sería brutal un tema de Don Omar.
Porque es por asociación. Si tú quieres atrapar a nuestros hijos, vamos a llamarlo de esa manera. Uh-huh. Don Omar tiene que juntarse
con lo que nuestros hijos escuchan.
Lo que nuestros hijos escuchan, que que aunque canten una canción con 4 estrofas repetitivas por 3 minutos, van a tener el cielo gano. Porque es lamentablemente así. Oye, cuando decimos nuestro hijo, no es que literalmente nuestro hijo lo escucha, estoy hablando de la juventud de ahora.
Sí, nos referimos a los muchachitos que tienen de 18 a 14 o 13 años. Son esas generaciones.
El demográfico.
Que escuchan a John Mico. ¿Puedo hablar de los gustos de mis hijos propios? Mira, Mike Tower, Secreto, les gusta a John Mico, Eladio Carrión, les gusta Lugar, esos chamacos así, eso es lo que les gusta. Pues si eso es lo que oyen los muchachos, pues tiene que hacer este hombre una colaboración con alguien así. Y de hecho,
si tu hijo le gusta, si a tu hijo le gusta Lugar, quítale la data del celular.
Por favor. Mira, quítale el teléfono, bórrale todo, ¿sabes? Que no tenga acceso a Spotify, por favor. Hazle un favor a ese
muchacho. No lo quiero, fanático de Anuel. Le dije, de Anuel no.
También prohíbele el lugar la L, por favor.
¿Sabes? El lugar ya le dije, mira, le está tirando a mi rapero favorito, ya tuvo problemas con Tempo, ya tuvo problemas con Baby Rasta, coño, hasta ahí.
Léele la cartilla.
Cuando el lugar hable de Don Omar, ahí ya, ahí
pero fuera de vacilón, una vez Don Omar se pegue con los Raúl, los Jay, los Eladio, los Mike de la vida.
Necesita cantar obligado con Mike Tower, pero yo pienso que él tiene una canción que creo que se filtró como que ya habían hecho la colaboración. Él y Anuel tienen algo grabado y Anuel casualmente está haciendo su comeback también ahora. Que Anuel, para bien o para mal, es alguien que siempre está en la conversación, sí, no, pero en este momento está apagadito. Si Don Omar viene con algo así, una super canción con Anuel, y de momento viene una super canción con alguien más, porque Anuel salió en el remix de la de Chencho y él, podemos repetirlo, hicieron un remix con Anuel, que fue oficial, y ese remix salió también, y se movió bastante bien.
Exacto.
Hay que ver.
Hay que ver entonces de esa premisa que él puede tirar todavía antes del concierto para que muestre interés. Pero vamos a ser realistas, y esto la demográfica de este tour es la demográfica
de 50 para abajo,
de 35 a 50 años. Uh-huh. Que es una realidad que oye, nada diferente a la de Yankee. Uh-huh. Porque cuando no. Yo fui a, y Gerardo que lo vio allá y yo lo en Washington, yo lo vi acá, lo que era gente se veían todos como nosotros, cuarentones, treintones.
Sí, el demo, todos esos conciertos sí, había uno que otro chamaco,
y pero la demográfica con sus hijos,
pero el demográfica era de nosotros,
plus, obvio. 35 sí. Plus. Y Don Omar va a tirar 35 Plus, y esto es una realidad, Wisin y Yandel te tira 35 Plus, Tego Calderón te va a tirar 35 Plus, toda esta generación de los de 2002 al 2006 es una realidad, y eso no es malo. Eso, pues,
nosotros somos los que pagamos.
En 20 años vamos a tener esta conversación, que los 35 Plus y los 50 y de 35 a 50 son los que van a ir a ver a Eladio, a Mike, es lo mismo. Exacto. Y todo eso es lo que va a pasar. Pero estoy de verdad que estoy loco por ir a ese concierto y que Don Omar no nos dé esos éxitos que todo el mundo esperaba. Y yo sé que esto del concierto va a ser el antes y el después de este regreso de Don Omar, que ya lleva un año desde que tiró la de Residente hace un año atrás, y todo lo que hemos recorrido entre los chismes, que si la gente
lleva un poquito más de un año dándole ahí, poquito a poco.
Si está activo ahí, eso. Bueno, yo creo que aquí no vamos a estirar más el chicle, solamente es esperar y ver. Así que, gente, sigan apoyando a Trifulca Media, síganos en nuestras redes sociales, su plataforma de podcast favorito o nuestro canal de YouTube, denle subscribe y denle a la campanita. De parte de Omar, Gerardo y Alex, esto es Hasta la Próxima.